inodoro di cristalli.
Oh yeah.
Una vez escuché una definición sobre la pintura, ¿no?
Sí.
Que decía que la pintura es un montón de... En el caso que sean un montón, ¿no? Pero manchas dispuestas en un espacio, ¿no? Lo que quiere decir eso es que vos en verdad estás viendo manchas dispuestas en un espacio. Que vos interpretes que es un caballo, que es, no sé, una ruta o una lágrima, es cosa tuya, ¿no? Y eso yo a veces pienso... ¿Se puede traspolar a la música? ¿Uno puede pensar la música como la música son sonidos en el tiempo?
Sí, se puede llegar a ver de ese modo, desde ese punto de vista. Sí, también de otros puntos de vista, pero sí, en ese sentido me da la sensación que sí. También puedes hablar de planos o...
Uh-huh.
Sí, tiene bastante, o por lo menos a mí me, en un sentido visual, la impresión de sonido como imagen también. No la tengo muy clara, pero hay una cosa de poder expresar o sentir el sonido algo similar a las imágenes.
Uh-huh.
Así que sí, existe esto de hacer arte por el arte mismo. Entre comillas, sí existe, supongo, esa cosa de que serían sonidos a través del tiempo y que se le pueden dar muchas formas, que puede haber planos también, uh-huh. puede haber tamaños, se puede ver de alguna manera más arquitectónica o más naturalista.
Y ponerle lo de los planos a mí me lleva muy fácil a la Gestalt, ¿no? Y a la figura y el fondo.
Uh-huh.
Y uno, viste, yo creo que en la música... Cuando hablo de figura, normalmente hablo de una melodía, ¿no?
Uh-huh.
Creo que la forma más básica de ver la música es una base y una melodía.
Uh-huh.
No sé.
Es una de las maneras, sí.
Pero ponele, ¿no? En la improvisación libre, ¿no? Y
sí.
Muchas veces, yo viniendo de música más tradicional, ¿no?
Sí.
Me encuentro con un elemento que quizás no está en otro tipo de músicas, que es la textura, ¿no?
Sí.
Que quizás también puede ser una manera de fondo o figura, depende de dónde lo pones, ¿no?
Sí, yo creo que hay una forma por ahí. No sé, ahora pienso en voz alta, pero por ahí después me uh-huh. arrepienta o trate de desarrollar la idea, pero hay una forma, una canción tiene una forma, por
sí.
ahí, ¿no es cierto? Cualquier canción, desde que empieza hasta que termina algo, que no es infinito,
uh-huh.
Digamos, puede llegar a tener una forma,
sí.
¿no? Y una cosa puede tener sus formas, o lo que, como le quieras llamar. Unas pueden tener que ver, otras que no. Depende cómo mires el foco que tengas. Si tenés solo una canción o tenés un disco entero, ¿no? O
sí.
una música que dura 40 minutos, seguramente subyacen mm. varias formas adentro. Y el ojo o el oído lo puede ver de diferentes maneras, con diferentes formas.
Mm-hmm.
Depende la sensibilidad de cada uno. Y esto de plano, si vos pensás, no sé... lo que sea, rock, no sé. Tenés una forma, una canción, y sí, generalmente, históricamente hay una forma y está dispuesta de un fondo y un frente.
Uh-huh.
Se pueden compartir los planos, ¿no? Puede haber una guitarra casi solista con una voz o con una melodía de
sí.
otro instrumento, pero siempre el bajo
y la batería
ocupan.
Están esclavizados ahí atrás.
Hay como una cosa de base o de cortina o de colchón o de como le quieras llamar.
Que totalmente.
Está bastante fija, digamos, ¿no? En la música clásica contemporánea cambian las cosas.
Uh-huh.
En el jazz también hay una cosa, y por ahí en la música africana hay una cuestión, ¿no? De que siempre está esa clave que soporta uh-huh. todo lo que está pasando, o varios tambores, y siempre hay un cantor adelante,
sí.
¿no? O dos cantores adelante, qué sé yo, y la danza.
Sí.
Entonces, por ahí el jazz viene un poco de esa música, un poco de la clásica. Y bueno, ¿qué decirte? Por ahí en muchas músicas contemporáneas, no sé, no sé los rótulos, pero a partir de, no sé, del 30, del 50, por ahí hay algunas músicas que trataron de experimentar desde otros lugares. Uh-huh. Y posiblemente se encuentren esta cuestión de que los planos van cambiando y que algunos roles establecidos durante muchos años puedan tomar otros roles y ver la forma de tomar otros roles, uh-huh. ¿no? Como saxofonista a veces me cuesta tomar una cosa más de fondo o que se pueda llegar a comprender por los otros músicos,
sí.
o oyentes y oyentes también, músicos mientras tocamos, que se pueda entender también como una cosa de más de atrás, o poder compartir, ajá. planos, o cómo creas los planos en el momento.
Y yendo a lo de las formas, ¿no?
Sí.
Y yendo a la improvisación o el free jazz, ¿no? Mm. Que muchas veces las formas se van armando en el momento, ¿no?
Sí.
Mira, a mí me pasó que yendo a tu disco, ¿no? The Sea, The Storm and The Full Moon.
Sí.
El primer tema, ¿no? Inner Chaos.
Sí.
Es como que arranca con una conversación como que se van medio como ayornando. En un momento hay como voy a hablar no técnicamente, ¿no?
No, por favor.
Hay como una ebullición musical, ¿no?
Sí.
Baja, ¿no? Entonces yo, uh-huh. como oyente digo, bueno, acá vamos al final, ¿no? Uh-huh. Y hay como un increyendo. Ahí le puse una palabra técnica que quizás está mal puesta, pero no importa, la vamos a poner porque es algo que crece, ¿no? Y yo estaba esperando que haya otra ebullición y corta. Y me dejó, digo, ¿esas cosas se planean o se dan?
Sí, yo creo que se dan, se pueden llegar a planear por ahí, pero cuanto menos planees, por ahí es más natural. Y vos tenés que conocerte bastante y conocer lo que vos pretendés, uh-huh. como el juego, las reglas de juego son, no sé. En ese caso, la grabación fue una de las primeras cosas que grabamos y terminó ahí. Bueno, yo qué sé. Si vos decís estaban ayornando, sí, seguramente nos estábamos encontrando con la primera o segunda toma de la grabación.
Sí.
Así que
entonces, hasta sería coherente ponerlo como primer tema, ¿no?
Sí, sí, creo que se van haciendo. Uno, ¿cómo decirlo? Es tan... no lo podés pensar, no podés saber qué puede pasar de antemano. Uh-huh. Porque hay muchas situaciones de que te encontrás a tocar con un músico que nunca tocaste, o que no venís tocando, o que con alguien que tocaste hace mucho y de repente no y ahora sí, o con gente que te conoces, o también podés pautar cosas. Uh-huh. Pero es todo tan que no sabés muy bien qué va a pasar. Así que puede ser que si uno intenta hacer algo muy largo o muy corto, puede decir, bueno, está medio que está cayendo la cuestión, o que está cerrando un tema, ajá. ¿viste? Porque por ahí podría haber seguido y que sea más larga la parte intensa, y que se corte ahí intensa, o bueno, no sé, puede ir para muchos lugares. Pero bueno, por ahí, como pasó en este tema, los tres músicos decidieron frenar. O sea que es, no se puede saber. Pero sí, se hace en el momento y podés jugar bastante con eso. Uh-huh. Eso, podés jugar con el tema.
Bueno, y yendo a lo de jugar y demás, también una cosa que escuché en el disco, ¿no? Particularmente yo creo que en el disco vos jugás mucho con la guitarra. No sé si es una percepción mía, pero yo digo, no vamos a dejar el contrabajo de lado, no vamos a ver cómo estamos hablando
por
de
ahí
dos
lo
planos. No, no,
justamente
no.
Atrás. vos seguinos. Que...
no, yo también estaba siguiendo. Pero había como un juego como que constante todo el tiempo. ¿Viste? Yo escuchaba, no te digo un pregunta y respuesta, pero algo así.
Sí, no sé, desde mi lado, no sé qué le habrá pasado a Nicola. Desde mi lado es un poco como que Wilbert, el contrabajista, uh-huh. Es de alguna manera más melódico y bien acústico, y Nicola, el guitarrista, de alguna manera es más eléctrico y sonoro. uh-huh. como más textural de alguna manera,
sí,
creando
sí.
textura, digamos. Aunque por momentos no, pero entonces ahí está el juego y por qué lo llamé a los dos, porque uh-huh. me gustaba esa idea de los dos opuestos de ellos. Entonces yo creo que voy a veces de uno al otro o en el medio, o no sé. Pero si vos escuchás el juego con Nicola, por ahí sí, seguramente uh-huh. esa cuestión mía de que me gusta jugar con lo sonoro, tal vez me haya encontrado más con Nicola.
Sí, está
y Wilber, yo, es como que uno tiene la confianza de que uno va y él va a estar ahí siempre, con algo bueno para aportar. Y nada, es un capo.
Y yendo a lo que vos decís, lo de tener confianza, ¿no?
Sí.
Mi pregunta es... el trío, ¿se armó para el disco? ¿Es un trío que toca?
Sí, sí yo ¿no? lo conocía, bueno, los conocí a los dos, primero conocí a Wilber, a Nicola lo conocí en un momento uh-huh. y me gustó mucho cómo toca, cómo prepara la guitarra, digamos, uh-huh. como que está bastante metido en el tema más sonido. Y siempre está como, bueno, es un chico joven, la verdad. Uh-huh. Yo soy vieja ya, pero ¿por qué no? Pero la historia es que me gusta mucho cómo él va desarrollando su, uh-huh. su manera de tocar uh-huh. y sus elementos y cómo él improvisa. Entonces, ellos no habían tocado antes juntos, la verdad. Y,
okay.
y entonces, tenía las ganas de armar algo eléctrico y a la vez con esa cuestión acústica que me gusta mucho, uh-huh. me gusta muchísimo. Con ese peso y tenía ganas de hacer algo sin batería porque para mí era algo nuevo en ese momento. Entonces empecé a sacar fechas y demás y en un momento sí pude hacer la grabación, traté de hacerlo antes de que nazca mi hijo. Por eso medio que hice hice como un par de conciertos y la grabación en esos días. Nicola no vive en Ámsterdam, entonces tiene que viajar también uh-huh. eso me apremiaba. Y entonces fue como unos meses que tocamos, después de unos meses pude hacer las tocadas y la grabación y bueno, después nació mi hijo. Así que todo un lapso hasta que lo pude editar y bueno, y presentarlo y bueno, y ahora seguimos tocando, tenemos varias fechas y algún festival, entonces seguimos tocando juntos.
Muy bien. Entonces,
es como un proyecto a largo plazo.
Sí, pero dentro de todo es un proyecto que tuvo su impas y volvió.
Sí, está siempre. Por ahí uh-huh. mi vida es bastante agitada, o no, pero no los tengo cerca los dos. Entonces es algo que a mí me gusta mucho hacer uh-huh. y que ellos están dispuestos a que yo trabaje por ello uh-huh. y se unen y la pasamos muy bien juntos. Entonces yo creo que es un proyecto así a lo largo en el tiempo. Pero que no, porque no toquemos durante unos meses no quiere decir que se termine el proyecto, sino que es algo que nos gusta en trío. Thank you.
Te voy a llevar para otro lado, ¿no? Vos estás ahora acá en Buenos Aires, ¿no? Y me llama la atención, vos grabaste hace un tiempo con Andrés Edelstein.
Sí.
Ese disco se llama La Caja, ¿no?
Sí.
Y creo que mañana lo tocan.
Uy, sí. Buenísimo.
Y yo te escuchaba, ¿no? Eso de a veces tocas con alguien en un momento o en otro momento. Te genera, sí, ¿no? Esa incertidumbre después de un tiempo. O tocar esas músicas o tocar con esas personas, ¿no?
Sí. Mira, a mí la primera sensación que me da es como esa cuestión de que cuando vos conoces amigos en la primaria o en secundario, después pasan 20 años y te juntás y hay una confianza que no tenés en amigos que tienen 5 años, digamos, de vida, esa amistad. Es como hay algo, bueno, digamos, todo puede ser diferente a lo que estoy diciendo, pero hay como una familiaridad, hay una cosa fraternal que subyace en el tiempo, creo. Así que, nada, va a ser un gran placer y es como un reencuentro con un viejo amigo, ¿viste? Tenés mucho para contar y que seguís manteniendo ese afecto. Yo creo que pasa eso. Sigue creciendo por adentro en algún flanco del cerebro. Sigue creciendo el trabajo que uno hizo. Es algo que todavía sigue teniendo esa energía de unirse y de caminar.
Y si vos te ves a vos, ¿no? Como música, 10 años atrás, a la actualidad, ¿no? Oh, si querés, sí. La memoria no llega a los 10, ponele los 8 años, ¿no? ¿Y cómo te ves hoy en día como música o cuál es tu búsqueda musical? ¿Si cambió o si va por el mismo lado?
Sí, wow, pasaron tantas cosas. Wow, me deja rebotando. Esto creo que me voy a quedar pensando un par de meses la pregunta.
Te estoy ahorrando un par de sesiones de psicólogo.
Sí, gracias. Buena pregunta. Seguramente hay muchos cambios y bueno, cosas como la experiencia, ¿no? Uh-huh. Eso, por ahí la palabra experiencia. Fui recolectando algunas cosas de experiencia. Cambiar de lugar, en un lugar donde, no sé cómo decirlo, hay más movimiento e intercambio entre diferentes personas, diferentes músicos, te hace enfrentarte a una experiencia más intensa, que por ahí no estaba acá en Buenos Aires. Sin embargo, la pujanza, la garra, la pasión, hasta puede ser más fuerte acá entre los músicos de Buenos Aires. Uh-huh. Pero pero la historia es que es cierto que, como me gustaría que suceda, pero todos saben qué pasa, pero no hay mucho intercambio acá en el Cono Sur de música improvisada.
Sí.
Y allá sí. Entonces pasa que tener una experiencia ya a veces te hace cambiar de plano, de punto de vista. Yo creo que si no hubiera tocado y me hubiera ido a Japón o a China o a cualquier otra parte del mundo a vivir unos años, también me hubiera cambiado la manera de tocar. Aunque no hubiera ido a tocar, digamos. Pero música, que hay muchas cosas en juego. Esto de la experiencia o esto de correrse de entorno y de cultural, ¿no? Hace crecer a uno o ver simplemente más cosas y bueno. Como música, la verdad creo que pude correr algunas cosas que tenía como clavadas, como que deberían haber sido de una manera o por ahí yo pensaba que las cosas debían de ser de una manera y ahora siento que me liberé de varias autopresiones de ese, sí. Deberían ser de una manera. Eso a nivel musical. Y por otro lado, no sé, como no se pueden tocar en las casas allá, extraño tocar todos los días como lo hacía acá. Eso también me cambia como músico.
¿Hay mucha restricción sonora, digamos?
¿Allá?
Sí, digo, ¿uno no puede ensayar en su casa?
Sí. Sí, necesitas un estudio y hay que pagarlo o encontrar la manera de compartir, que no te sea muy caro, o encontrar una casa que puedas tocar. Entonces se te complica a veces tocar. Pero bueno, se compensa en otro tipo de cosas. Pero no sé, creo que sí, te cambia. Me siento no sé, nunca llego a ningún lado, pero siento que cada vez me puedo buscar más. No sé qué decirte. Algo por el estilo.
Algo por el estilo.
Toma tiempo.
Y a ver, y digamos, ¿cuál es la diferencia que encontrás más allá del creo que no dijiste un poco, ¿no? Entre la escena de allá y la de acá, ¿no? De improvisación libre o de jazz, ¿no? En un momento vos mencionaste el tema de que hay más intercambio. No sé si te referías a más gente tocando.
Sí, hay muchos más músicos dando vueltas, básicamente. En Ámsterdam, bueno, la escena a mí, por lo menos, la veo como no una gran escena, aunque es una gran escena. Pero si vos vas a Berlín, hay muchísimos más músicos que se dedican a esta música de, no sé, un abanico mucho más amplio. Y, no sé, París tiene otra forma de su escena. Y así, y Londres, y no sé, Polonia, yo qué sé, Grecia, lo que quieras. Cada lugar tiene su manera, digamos, su forma de escena. Pero todos viajan y también hay gente de otras partes del mundo que viajan y que pasan por esa ciudad. Entonces siempre estás conociendo músicos nuevos y todos están tocando con otros músicos y vos viajás a otros lugares y tocas y conoces músicos todo el tiempo. Uh-huh. Entonces eso te hace tocar más y tocar con otras personas y conocer más y tener, no sé, una conciencia o acercarte más a lo que estás haciendo, supongo. Acá la escena es joven, está un poco oprimida para mí. Uh-huh. Y está desarticulada.
Sí.
Y está un poco oprimida por otras escenas y creo que no termina de crecer por eso, porque la gente no se termina de unir realmente. No hay una comunidad realmente unida, aunque uh-huh. no todos sean amigos, pero hablo de comunidad musical. Y puede haber millones de subgrupos, de hecho lo hay, uh-huh. pero siento que no hay una comunidad y que también debe ser súper difícil, y lo era cuando yo estaba viviendo acá. Uh-huh. No quiero meter en el tema político ni económico. Uh-huh. pero bueno, somos eso y creo que estaría bueno que haya un poquito más de comunidad acá. Más unida y también de alguna manera hay como una cosa de las escenas de jazz orbitando al lado de la escena de impro. Siento que en otros países los músicos tocan tanto jazz como impro y que no hay una división.
Sí.
Y que unos están en una escena y también están en la otra sin ningún problema. Y uh-huh. también eso acá, lamentablemente, o sí sucede, o no sé, o no se ve tan frecuente. Y también siento que el jazz argentino es mucho más creativo que en otras escenas que vi en otros países. Uh-huh. Sin embargo, o sea, creo que el nivel es genial, está buenísimo la creatividad que hay acá, por lo menos cuando yo me fui. Y que tiene un peso hermoso, lástima que a veces no pueda tener esa flexibilidad con otras escenas. Eso me pasa un poco, no sé, igual hace varios años, 5 años, pasan muchas cosas.
Sí, 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 sí.
entonces por ahí no puedo hablar mucho de lo que pasa ahora, pero por lo menos eso es una idea de uh-huh. lo que yo creo realmente. Me gustaría, no sé, poder... vivir en un lugar, me encantaría vivir acá y que las escenas sean un poco más flexibles y más comunitarias.
Pero yo por el lado de gente de jazz que emigra a la impro, yo veo que sucede un poco, ¿no?
Sí.
No hablo
sí,
loco.
Yo también
pero,
lo veo, sí, está sí, buenísimo.
Sí, sí. Sí. Bueno, en un momento hablamos antes.
Pero sin dar la espalda, me parece sí. que está bueno abrir. Y,
sí, sí. Hernán Samá, ¿no? Ajá. Uh-huh. Él fue de jazz a la impro.
Sí.
Y estaba.
Yo no, Paula, yo creo también.
Paula, sí, sí.
Varios.
Se genera como eso. De a poco, yo creo.
Le sí. pongo fichas. Sí, sí.
Yo, mira, yo particularmente, este programa se titula de jazz contemporáneo, ¿no?
Sí.
Y sí. me encuentro hablando de impro libre, porque para mí, yo como amante de la música. Mm. Pasar de uno al otro me fue natural, digamos, como que sí. uno se empieza a interiorizar dentro de la escena de jazz. Y si te gusta el free jazz, y si te gusta un poquito la experimentación, y el sábado que viene estás sentado escuchando Impro Libre.
Sí. Yo disfruto mucho del jazz también, no es que yo me voy de un bando al otro, o uh-huh. yo qué sé, o estoy dividida.
Eso te iba a preguntar, sí. ¿no? Y a ver, yo así pensando, ¿no? Escuchando, digo, dentro de lo que es la música experimental, la impro libre, es como un cuento de Hansel y Gretel en el que uno se mete en un bosque y de repente dice, y yo quiero volver a. Y te comieron las miguitas. A ver. O mira.
Cada persona tendrá algo que decir al respecto. Muy personal, ¿no? No, yo creo, no sé, en mi caso creo que voy transitando, sí, es cierto, voy transitando, no sé, nunca uno puede poder volver el tiempo atrás.
O sea,
tiene un poco de eso a veces, ¿no?
Tiene, ¿no?
Tiene algo de eso. No sé si como...
tan... Porque yo mientras lo decía, ¿no? Sí. Ponele que reescribimos Hansel y Gretel, ¿no?
Bueno, ahí está la pregunta esa de los de... Y si vos mirás 10 años para atrás, tenés algo... Y bueno, sí, uno tiene como ese desarrollo de no poder volver el tiempo atrás, no ser niño de nuevo, no ser un adolescente de nuevo, aunque te queden las cosas y la nostalgia de algún momento de tu vida. Uh-huh. ¿No? Uno ya no es el mismo.
Sí, es verdad. Pero si tuvieses que volver a... Ponele. Si tuvieses que volver a tocar una música que te gustaba cuando arrancaste y dijiste... no sé, me gusta tocar bebop o me gusta tocar swing, no sé. Y uno vuelve a tocarlo, pero habiendo tenido todo esto...
Sí, a mí en eso te puedo decir un poco, que es otra manera de responder la otra pregunta, pero... disfruto un montonazo cuando me acerco ahora, mucho más que antes. Disfruto tocar algo de, no sé, de Ornette o de Monk, incluso de Ellington. Lo hago jugando entre amigos o yo sola. No es que voy a tocar eso porque no me dio la situación. Y creo que si tengo que ir a tocar en un escenario ese tipo de música, trataría de estudiar mucho más eso. Porque seguramente que al no practicar algo o no estarle encima algún lenguaje esté un poco dormido. Y bueno, el jazz exige un entrenamiento que por ahí yo no lo tuve de muy chiquitita, entonces no lo tengo tan interiorizado, muchas gracias.
Por si lo duda, lo dije como una pregunta.
Sí. Claro, sí, seguramente tenga que volver un poco. Igual me divierte, me gusta, pero necesitaba abrir, necesitaba buscar otra cosa, necesitaba buscarme a mí misma por ahí sonoramente, ¿no? ¿Qué es lo que hay adentro mío, digamos? No era evidentemente el jazz, así por sí mismo, digamos. No era tratar de tocar a lo Dexter o a lo, no sé, Charlie Rose o lo que fuera, Barnett. Seguramente fui recolectando un montón de cosas, no tan solo de la música e influencias. Pero creo eso, disfruto mucho escucharlo, sobre todo si es en vinilo. No, pero disfruto mucho de ir a ver también jazz, si me gusta, digamos, esa estética que está ahí presentándose en tal lugar. Sigo disfrutando de un montón de cosas y de cosas que escuché cuando recién conecté con el jazz, no sé, a los 17, si querés, o a los 13, y me siguen cantando Louis Armstrong, digamos, lo sigo poniendo en mi casa, digamos. Eso no me cambia, la buena música siempre es buena música. También conozco un montón de otras músicas que acá no conocí, viste, se me abrió todo un mundo de música clásica y de volver a ver la historia del clásico y de tratar de ver también compositores más modernos de toda la etapa más de los últimos 50 años. Entonces creo que sí, para mí, si bien yo tuve una búsqueda personal que trato de cada vez tocar o de buscar qué es lo que yo realmente quiero tocar o que hay adentro de mí, de esta caja mía, no desdeño lo otro y me divierte mucho. Es como un refresco tratar de volver ahora, es súper lindo. Sí. Tratar de tocar esos temas. Y además, yo creo que cualquier cosa que uno toque de background o como uno se críe musicalmente, ¿no es cierto? Uno empieza, qué sé yo, con los amigos tocando la guitarra y el día de mañana es un músico hecho y derecho, profesional o como quiera llamarlo. Bueno, pero ese guitarrista por ahí empezó tocando jazz o tocando guitarra clásica en el conservatorio, lo hizo, o tocando rock. Se metió en la electrónica y después hizo improvisación. Yo creo que siempre lo que uno tiene de mochila, de cómo uno se crió, siempre es una fuente de alimento para la improvisación que estás haciendo en ese momento. Thank you.
El músico se expresa a través de un instrumento, ¿no? Y el instrumento, como quien dice, ¿no? Como que el perro se parece al dueño, ¿no? ¿No? Como que no creo que un saxofonista de toda la vida en un momento agarre y se pone a tocar las congas. O quizás sí.
O quizás sí ha sucedido.
Pero quizás siempre lo tuvo eso encima, no sé. Sí. En tu caso es el saxo, ¿no? ¿Y es el saxo sí. tenor o...?
O otros, sí. Bueno, ando incursionando en clarinete. Me gustaría más un clarinete bajo, pero no es muy práctico con mi vida de tenorista. Yo creo que el tenor es como, sí, es mi primer instrumento y es mi instrumento principal. Creo uh-huh. que tengo eso, que no puedo zafar, digamos. A veces trato de poner una boquilla de trompeta o intentar otro sonido, pero... Pero creo que no zafo del tenor, creo que es mi voz por ahí. Uh-huh. Puedo coquetear con otras cosas y aprender el clarinete, que es lindo aprender un nuevo instrumento después de bastante tiempo con el tenor.
Sí.
Y bueno, es inalcanzable igual el clarinete. Es como, necesito yo por lo menos otra vida. Hay músicos que son mucho más habilidosos y talentosos y pueden tocar mucho más instrumentos que yo. y coquetear de verdad con un segundo instrumento. Pero bueno, sí, creo que me defino como un tenor, como una tenorista.
A mí me pasa con discos de impro, de jazz, y bueno, si tiene suerte algún disco de rock, ¿no? De que uno lo pueda escuchar una y otra vez y encontrar cosas nuevas, ¿viste? Que decís, ¿cómo no lo escuché eso? o de este lado o del otro, ¿no? Y a veces los vinculo en el tema de que muchos músicos cuando se meten de una manera se olvidan. O, estoy diciendo olvidar, no estoy... Como quien dice, entro en un trance o algo parecido, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Y ahí va la pregunta después de esta introducción dubitativa. Para tocar improvisación, ¿no? Y que tenga una profundidad, que uno la puede escuchar una y otra vez, ¿no? Y encuentre y diga, wow, la verdad que no estaba haciendo una, practicando, ¿no? Sino que estaba profundizando sobre una música o exista este tipo de, lo que se dice, composición en vivo, ¿no? ¿Vos, tu manera es de tocar y llegar a una inconsciencia y no saber qué estás haciendo, pero porque estás tocando desde lo inconsciente? ¿O llegar como si fuese un ejercicio de meditación a una conciencia absoluta del presente?
A primera vista te digo que es como estar ahí muy presente, pero no... No puedo pensar en otra cosa, es como siento. Siento muchas veces mentalmente elijo material o me tocan algunas cosas muy consciente de lo que está sucediendo y decido qué hacer con eso, pensándolo. La idea es como estar ahí en, no sé, como... ¿Cómo decirlo? Se me ocurre una idea, es un poco... No estamos en horario de protección al menor. Digamos, es un encuentro así por ahí, ¿no? Donde perdés un poco el perdés. Sí. Perdés conscientemente. Aunque hay muchas cosas que las decisiones las haces mentales, porque estás pensando, y muchas veces te viene la mente o estás pensando demasiado y no podés soltar. Entonces te pasa que por ahí terminas la tocada y decís, la puta madre, ¿no? Es una puteada. Pero la puta madre, no pude terminar de meterme en la música. Pensé mucho o... ¿Para qué pensar tanto? ¿Qué sé yo? A veces te agarra que no pensás y no podés terminar de abrirte, digamos, de abrir ese lugar que no sé qué es muy bien. Seguramente algún científico puede explicarlo mejor. Pero sí, yo creo que es como eso. Tratar de perderse un poco en lo que está sucediendo a tu alrededor. No es tan solo con los músicos, podés escuchar un montón de cosas que suceden en la sala o emociones que te han tocado ese día. Muy fuertes. Entonces vos te metes desde ese lugar, ¿no es cierto? Y con todas tus impresiones del día o de eso que te sucedió y te movilizó en tu vida. Eso.
Sí, no, mientras te escuchaba yo pensaba en la fragilidad de ese acto, ¿no? Y como a veces uno dice, yo particularmente a veces tengo esa idea de este tipo de música la debería ver más gente, ¿no? Y también en una charla me dicen, bueno, pero si la viese más gente, quizás no tuviese intimidad y que uno pueda abrirse de esa manera y no sentirse de una manera lastimado, ¿no? Quizás.
Bueno, sí, la música tiene eso, bueno, digamos. Bueno, sí, te lastimas de otra manera, pero no es tan. Pero sí, yo creo que cuando está es como cualquier persona que está arriba de un escenario, ¿no? No tan solo músicos, como que estás ahí, puede haber millones de personas y estás ahí dando todo, no sé, íntimo o no íntimo.
Te expones
está bien. Expones igual, sí, la exposición está.
Es verdad.
Tratás de olvidarte que tenés que exponerte y más.
Yo sé que vos acá generabas una movida de jam acá, ¿no? Y vi que allá también.
Sí, allá vi allá.
¿Un artista debe ser de alguna manera un militante de lo que hace? ¿Uno tiene que salir a generar movidas, a luchar? O porque también está la idea del artista que hace y bueno, espera ser valorado, o que en algún momento como son las cosas cambien. No sé, ¿tu idea cuál es la de la del músico que hace y bueno, dice, bueno, un momento los vientos van a cambiar. O bueno, salir y hacer cosas.
No sé, creo que si un músico se hace la carta natal seguramente esté ahí. No sé, creo que cada persona tendrá algo relacionado con eso y más todavía que no podemos ver hoy ahora, pero creo que cada persona es diferente y debe haber algo de eso. No sé cómo pensarlo, no sé muy bien qué decirte de mí porque no pensé mucho en eso. Tal vez hoy en día pienso que intenté salirme de este camino que hago y no pude. Creo que soy esto.
Es inevitable.
Para bien y para mal. Que es inevitable lo que hago. Realmente. Y no sé, entonces, tal vez uno cuando yo era más chica, voy a hacerlo a mí, porque a veces hablo como si fuera un general, pero no. Cuando yo era más chica, por ahí, viste, qué sé yo, me gustaba Coltrane y sacaba los ojos y tocaba, y me gustaba saber la historia de los músicos y está buenísimo, viste, pero nunca me pregunté a dónde iba a llegar yo, sino que jugaba, viste, jugaba a hacer música de jazz, yo qué sé, una fantasía. Y bueno, evidentemente todo se uno empieza a vivir la realidad. Y no sé, simplemente uno va. Yo voy, no sé qué puede pasar. Es cierto que yo me tengo que generar mis propias cosas. Siempre me tuve que autogenerar mi camino. No sé, fama, no fama. Es cierto que cuando uno, no fama, pero cuando uno puede tocar y ganar dinero, puede trabajar de tocar. Entonces uno se esmera, o por lo menos yo trato de esmerarme, porque es como una responsabilidad. Si yo estoy ganando, me están pagando bien por ir a tocar, es una gran responsabilidad. Y también cuando toco en un lugar y va una persona y yo me costeé el viaje y todo y pierdo plata inclusive y también pago una babysitter y no gano nada y también es una gran responsabilidad. Es como que no sé, es una gran responsabilidad tocar, digamos, sí. Para mí. Entonces creo que no busco, no sé, buscaré un reconocimiento, seguramente que sí. pero esto de dedicarme a esto no lo puedo zafar, así que no sé, trato de hacer esto lo mejor
posible. Una estatua. Vamos a pasar una vaquita y vamos a hacer una estatua, por favor.
No, por favor, que me disco. No sé, esto es lo que puedo hacer, qué sé yo. Intenté decir, bueno, dejo la música, me voy a la montaña y hago. No lo hice, me encantaría hacerlo alguna vez y vivir de otra cosa o enseñar música y qué sé yo, hacer algo donde pueda, en algún lugar de Córdoba, en la sierra. Pero no lo hice y no pude hacerlo todavía, es como que... no sé, y la cuestión es compartir la música, no gestionarme eso, no sé, cuando no estoy tocando en vivo no me siento bien. No me siento bien, me siento mal, estoy de mal humor.
Es como una forma de vivir.
sí, tal vez sí sea eso. Tal vez sea una forma de vivir que es esto, entonces... por ahí en Ámsterdam me encuentro eso, tratando de vivir de la música lo mejor que puedo. Acá también, si no puedo ganar plata tocando, trato de enseñar o de tocar en fiestas, lo que fuera.
Y tengo una pregunta, ¿no? Porque...
Bueno, no tan solo toco impro, o sea, toco para niños o toco para grandes o en una fiesta de 15.
Sí.
Tengo que vivir. Me gustaría trabajar, si es trabajando, que sea con la música. Eso.
Y hablando de vuelta del disco, ¿no? El disco se llama The Sea, The Storm and The Full Moon, ¿no?
Sí.
Que si uno, yo por lo menos me lo imagino, esa frase dentro de un lugar con playa o algo así. Es como un ciclo de un día. Por lo menos en Brasil suele ser así, ¿no?
Sí.
Estás, de repente lluvia y después... Pa.
Qué bueno, ¿no? Punto de vista, me encantó.
¿De alguna manera pensaste el disco de esa manera? ¿O un show tiene una evolución? ¿O simplemente me gustó el título?
Sí. Sí, tiene, no pude evitarlo, tiene un trasfondo. Es un juego un poco con el trío, ¿no? Yo a veces siento que Nicola es un poco la the storm, la tormenta, que Wilbert es el gran mar, viejo mar, contenedor increíble. Y bueno, yo vendría a ser la full moon, la luna llena, porque estaba de 5 veces con un bombo gigante.
Es un buen detalle.
Sí, y bueno, eso de la luna que remita a lo femenino y a lo maternal. También fue un sueño que tuve 15 días antes de la luz, que quise relatarlo y bueno, salió un poema que está ahí adentro. Y un poco del poema sale y del sueño sale el título.
¿Quieres leer el poema?
Sí, ahora no me gusta el poema. Digo,
bueno, pero es como la música, una vez que lo pusiste ahí, ya está en manos de nosotros, que nosotros vamos a disfrutar de esto o no disfrutar.
Exactamente. Me pueden criticar todo lo que quieran, no me importa.
Digo, no, pero dentro de la impro, ¿no? Sí, muchas veces hablo de eso de la improvisación libre, también juega con eso de que se pierde, ¿no? Como que lo que pasó, pasó.
Sí.
Y a veces un disco, a veces, bueno, pasó, pero lo dejaron.
Bueno, como esta charla.
¿Qué?
Como esta charla.
Como esta charla, sí, pasó pero queda grabada.
Sí.
¿Sabes lo que edite?
Sí.
Ahí soy como un dios.
Pero había, ¿no? Como una serie de no, nunca la vi, pero sabía que estaba esa serie, que es gente, o sea, no sé, una novela, y entonces los personajes se grababan en como en una cosita y se volvían a reproducir para seguir, no sé, es como una cosa ridícula, ¿no?
Ay, me lleva al cuento de ese Bioy Casares, la isla de no sé quién. Me perdí donde Bioy, que me perdone, pero me lo dieron en el colegio y sufrí mucho, así que seguramente... ¿Cómo? No, la invención de Morel.
Ah, sí, totalmente.
Que es en una isla.
Wow. Sí, sí. No recuerdo muy bien, pero sí.
Sí, pero es una idea re loca.
Pero bueno, es eso, ¿no? La improvisación es así y te queda la impresión de esto, ¿no? La impresión.
Y está bueno que yo por lo menos,
si ¿viste? Los cuadros se venden o las obras se reproducen o yo qué sé, o un improvisador tiene una forma más o menos definida, aunque desarrolle cosas y demás, tienen la misma manera de escribir, ¿no? Cada uno tiene su puño y letra, su manera de escribir. Entonces, bueno, eso, yo creo que está ahí y sí, si se registra queda y si no se registra es el momento que fuiste a ver el concierto y lo pudiste vivir.
Sí, totalmente.
Vivencial.
Tengo una pregunta.
Sí.
¿Te escuchas?
Lo que yo grabo, sí. Yo me escucho a mí misma. tengo periodos, pero sí, cuando practico, muchas veces me grabo, me vuelvo a escuchar y trabajo sobre mis grabaciones. O en el día, digamos, después no la vuelvo a escuchar, lo que por ahí... Al día siguiente por ahí escucho algo, pero sí, estoy practicando o trabajando, intentando, es como componer también, ¿no? A veces, cuando practico me suelo grabar bastante y escucharme y es una de las maneras de cómo trabajo.
Está bueno.
Es como un espejo para mí. Después, bueno, sí, qué sé yo, este disco lo tuve que escuchar como reaprender. Bueno, eso, ¿viste? Esa cosa curiosa de cuando uno graba un disco... de impro, yo por lo menos para mí me pasó con este y otras cosas que hice que para setear los temas, el orden, ver qué te pasa con la música, es como volver a reaprender lo que ese momento de la tocada. Entonces, sí, qué sé yo, trabajo sobre eso.
Bueno, y ahora sí, vamos con la pregunta, para cerrar, la pregunta cíclica del Inodoro de Cristal.
Sí.
¿Qué dice? Si agarramos The Sea, The Storm and The Full Moon, cada vez lo digo mejor. Y le ponemos 3 indicaciones para escucharlo.
Uf.
¿Cuáles serían esas 3 indicaciones?
Me mataste a ver, pasame el disco. No sé. Hacer lo que uno quiera.
Hacer uno.
sea, de hacer lo que uno quiera, digo, escucharlo donde uno quiera, digamos. inclusive hasta escucharlo de fondo. Nada, relajarse. Bueno, toda la música, ¿no? Lindo, relajarse para estar en un momento lindo para escuchar. Usarlo de frisbee. No sé.
Te puede pasar a la computadora, ¿no?
Sí.
Ada, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vos.
El inodoro de cristal. Oh, yeah.